Esta semana en el episodio 22 de los podcasts de Olive, el impulso creativo con Glenda Rosero, artista.
Hay una cosa súper importante en la manera en la que se ha llevado también la historia y los hitos de la historia, que es el pensar que todo ha sido a base de aciertos. Estamos como muy condicionados y, al éxito.
Ajá, sí.
A pensar lo que significa el éxito. Por lo tanto, va muy de la mano con que si yo tengo que dar un paso, entonces tiene que ser un paso exitoso, mejor no lo doy, ¿no?
Todos tenemos historias por contar. Y en los podcasts de Olive, todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá, en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de los Podcasts de Olive. Esta es la edición número 22. Hoy tenemos a Glenda Rosero, que se encuentra a mi lado derecho. Y hoy vamos a hablar de un tema que lo queremos plantear más como una conversación. Expulsar ideas del cerebro para hablar justamente de ese impulso creativo, ¿no? De la creatividad, ese factor detonante que los griegos gritaban eureka cuando lograban algo, ¿no? Entonces esa palabra se ha quedado hasta acá. Me acuerdo de ese clip de los Lelutier, esa actuación, y hablaban de la gallinita que cacareaba eureka. Uh-huh. Y bueno, se inventan toda una historia acerca de eso. Pero voy a hablar entonces con Glenda. Glenda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de los podcasts.
Chévere, y vamos a hablar de esto de la creatividad. Glenda es artista. Uh-huh. Y he visto de ella unos bordados así maravillosos. De hecho, ¿tienes ahí tu bolso? Muéstrame tu bolso.
Pero el bolso no es bordado.
No, yo sé. Pero este bolso demuestra un poco esos colores que son vibrantes. Cuéntame esa bolsita, ¿la hiciste tú?
No, para nada.
¿La compraste? Pero siempre te he visto que como que bordas, haces, tejes,
sí,
cosas.
Siempre estoy haciendo cosas, es lo más raro. Claro, pero mi trabajo artístico no es exactamente ese.
El bordado, sí.
Pero es lo que yo te estaba comentando en algún momento, ¿no? Que yo necesito hacer algo siempre. Entonces, es como que está ese trabajo artístico, formal, de investigación, y está el ponerme a dibujar, ilustrar, bordar cosas mías. Se me ocurrió hoy día venir con una de esas cosas, pero después dije no, qué pesada venir encima toda vestida de mí misma. Pero dije no, así que lo dejé para otro momento. Pero sí, o sea, hay como esta necesidad de hacer cosas, de bordar, en este caso mi ropa, para traducirlo en algo muy, muy mío. Necesito que se sienta muy mío, me parece aburrido si no, es como un rasgo personal.
Y digamos, cuando estás investigando, aunque no es ese tema de hoy, pero cuando estás investigando o escribiendo, tú hablas sobre la maternidad y los artistas. Ajá, entonces, sí. Cuéntame un poquito de eso y vamos luego al tema que nos trae hoy.
Sobre arte y maternidad. No, pero es que eso es hartísimo.
Eso ya hablamos en otro programa. Sí, ¿cómo nos va ahora? Y después vamos.
Es un programa enorme. Claro, sí, lo que pasa es que dentro de lo que son las líneas de investigación producción en arte, hay muy poco acerca de estudios en arte y maternidad. Siempre se ha visto a la mujer madre, uh-huh, o a la mujer que materna, uh-huh, como un sujeto pasivo, ¿sí? Concentrándose, uh-huh, en estereotipos tradicionales de cómo debe cuidar, ¿no? Cómo debe ser representada la madre, uh-huh, en el estereotipo tradicional. Uh-huh. En cambio, ya hay toda una discusión acerca del tema de los distintos matices que se tiene en la maternidad, y dentro de lo que yo estudio serían las distintas representaciones de los cuerpos gestantes, de los cuerpos que maternan, y por ahí va más o menos mi línea.
Tu línea, pero sabes que no está muy distante de lo que vamos a plantear hoy, porque cuando uno da a luz una idea, entonces se transforma en algo material. Entonces digo, bueno, por ahí puedes entonces uno decir que ha parido ideas, dicen he parido un libro, esa palabra de la matriz y todo lo que implica gestar y luego parir, ¿no es cierto? Pero vamos ahora hacia el tema del que queremos conversar hoy. Pienso en Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes decía que Estoy parafraseando, voy a parafrasear. Él decía algo así como: estimado lector, no tengo hijos, no tuve hijos, pero este libro, el del Quijote, es como un hijo para mí. Entonces él pensaba en esa trascendencia, en ese legado. Leí un titular hoy día en la mañana, un hombre, creo que en Argentina o en Europa, se dedicó toda su vida a estudiar a Miguel de Cervantes y tenía cientos de copias de inversiones de Quijote de la Mancha. Entonces digo, este sentimiento de paternidad, de maternidad, tiene que ver con la creatividad. De hecho, esa chispa divina, el libro de Génesis dice que los ángeles querían ser como los hombres porque los hombres, o sea, el ser humano, podía engendrar vida. Y hay un pasaje muy, muy rarísimo que está en el libro de Génesis. Creo que, no sé si es por el capítulo 6, algo así. Dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Y parece, esta es una interpretación muy personal, que los ángeles se mezclaron con las mujeres, con las hijas de los hombres. Y dice el relato bíblico, eso incluso está en esta película de Noah. Resulta que hay una gráfica de esto. Y dice que cuando engendraron los ángeles con las mortales, dieron a luz gigantes que tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Entonces eran unos seres muy, muy extraños. Las narraciones de querubines, serafines, son seres alados, enormes, de muchas alas, etc. Entonces digo, imagínate, pero es esa chispa creativa, esa chispa divina. Digo, esa capacidad del ser humano, digo, para parir, para dar a luz ideas, para dar a luz otro ser humano, que a veces preserva ciertos rasgos de uno. Digo, a veces uno es como el reflejo de los padres, incluso en la forma de caminar, aunque no haya como una, pero hay una copia ahí. ¿Cómo ves tú esa chispa de creatividad o esa esencia creativa?
Sí, entiendo por dónde vas. O sea, yo creo muchísimo en que, bueno, ya hablando desde el arte, que es lo que me compete, ¿no?
Sí.
El arte es ya un proceso espiritual, ¿no? Es como un proceso de introspección total. Y de ahí fluyen, parten todas estas ideas. No sé si divino, como tú lo dices, ¿no?
Por ponerle un nombre, ¿no?
Divino, sí. Se escucha muy divino. Pero sí, hay
muy grande,
muy grande divino, exacto. Hay todo un proceso de concepción que parte, ya te digo, de esta introspección o de estas necesidades de buscar, necesidades que finalmente son íntimas. Son señas particulares de cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que va de ahí, va mucho por ese lado, ¿no? Por cuáles son aquellas curiosidades que tiene cada persona, hasta qué punto tienes ganas de ser curioso, hasta qué punto tienes ganas de tener también o puedes o logras tener una introspección, porque también, como yo te decía, es como un proceso muy, muy espiritual, que no todos lo aceptan. Todos somos capaces de ser creativos, ¿no? Todos, absolutamente todos, vamos por esa línea. Y también vamos hasta qué punto también todos hemos desarrollado y aceptado también esta capacidad, ¿no? Porque también está esta autocensura hacia lo creativo, ¿no? En un mundo que nos exige ser absolutamente racionales y lógicos, ¿no?
Sí. Estoy pensando en que dicen que los niños, tienen unas explosiones así como muy, muy creativas.
Lindísimas.
Pero que se van aplacando, apagando, con no te pongas ahí, no hagas esto, no me rayes la pared. Sí. Hay padres, mi hermana coloqué en su casa ya papelotes para que los guaguas vayan manchando. Y mis sobrinos cada vez, tío, tengo ahí en el refrigerador unos garabatos feos, pero son de los niños, te regalo, tío, gracias, ahí está en la refrigeradora. Pero es ese impulso creativo, entonces quiero sentir que crea, y cuando uno crea algo, se siente realizado, se siente bien.
Lo que pasa es que hay este proceso, rico. Sí, es que hay este proceso de exploración, que es el que yo te digo, ¿no? Que no está censurado para llegar después a ser autocensurado, ¿no? En este momento, en el momento en el que comienza a producirse esta censura, con estas reglas que tú estás diciendo, que no es que sean ilegítimas, ¿no? Pero finalmente tenemos que tener reglas, ¿no? pero da pie a una posible autocensura más adelante, o no dibujo porque el tío me dice que el dibujo es feo, como acabas de decirlo.
O sea, digo, es un garabato, no dije que es feo, de hecho tiene simetrías, está bonito. O sea, para un niño de 4 años es perfecto, sí.
Entonces,
si un niño de una persona de 20 años me regala eso, dijera, está bien feito, pero es un guava de 4 años.
Claro, pero ahí van estas autocensuras, ¿no? En donde ya comienzan a ponerse límites y barreras para esta exploración y dices, no, ¿para qué? Y esos niños se van convirtiendo en adolescentes y en adultos que desvalidan toda esta parte creativa como es concebida, uh-huh. ¿Sí? Para, no sé, irse más hacia lo lógico, lo racional, que es lo que el mundo adultocéntrico pide, ¿no? Que es donde debemos estar, ¿no? Uh-huh. Cuando yo creo que podemos tener un pie en cada lado, ¿no? Estamos en esta parte súper lógica, que es lo que nos exige, pero también creo que tenemos esta capacidad de explorar, de ir más allá. Es lo que estábamos hablando antes de comenzar a grabar, ¿no? O sea, los científicos son súper curiosos, son súper creativos. O sea, viene la pregunta de qué hay más allá de, qué pasaría si cruzo el umbral, ¿no? Yo creo que va por ahí, va. Esa es la creatividad, preguntarse un poquito más ya, ¿qué pasa si cruzo ese umbral y ir para allá directamente?
Y te decía al inicio de esta conversación que está el tema también del aburrimiento. Uh-uh. Entonces, sí. Dicen que hay explosiones creativas cuando estás aburrido, que el aburrimiento es parte de la creatividad. Y escuchaba yo un podcast o una entrevista con algún experto y hablaban de cuando tú no te aburres, entonces todo el tiempo estás estimulado, no hay nada nuevo. Okay. Y es lo que está pasando ahora con esta nueva generación, que si no es con un video no se contentan. Uh-huh. Y tienes que convencerles que, a mis sobrinos me ha pasado, he tenido que convencerles que la radio es solo a través del audio y del sonido. Y que es muy... me preguntaban, tío, ¿y a qué horas asoma la imagen? Entonces, cuando era niño me acordaba que me...
Claro,
que
abuela.
Que me metí así al radio... Mi papá tenía un radio de tubos, así un Canet que era alemán, me pegaba así y yo intentaba ver los hombrecitos que estaban hablando adentro y un día le dije, papá, ¿a qué hora sale esta gente a comer? Algo tiene que vivir, uh-huh. ¿Cómo hace? No, mi hijo, esto es la radio, esto viene a... Pero no entendía el éter, no entendía el electromagnetismo, que es muy complejo de entenderlo así. Pero para mí era suficiente pensar que dentro había personas que estaban viviendo.
Y te creas todo un mundo en la cabeza, ¿no? Te creas todo un universo de lo que puede estar pasando y es un universo hasta sin límites, ¿no? Y está la parte bonita, ¿no? Sabes que yo difiero un poquito cuando me dicen, ay, no, que la generación, ¿no? Que la generación de hoy, que sí, que se les está dando todo molidito. Yo creo que sí, o sea, pero también tenemos que entender desde el contexto en el que estamos de que esto puede servir para herramientas. O sea, si los chicos ahora son súper visuales, pues explotemos esa parte, ¿no? Y hay un montón de cosas que hacer con la visualidad y poder juntar todas estas herramientas y darles insumos para la lectura visual o para la producción visual, que ahorita es el mundo, ¿no? Es el contexto en el que estamos. Ahora con esto del aburrimiento, ¿sabes qué? No sé, yo voy a hablar desde una postura muy, muy personal. Yo soy campeona para aburrirme, así. Yo sí me aburro. Me aburro.
¿Y qué pasa cuando te aburres? Cuéntame.
O sea, claro, o sea, necesito hacer algo, es lo que yo te digo. O sea, la verdad es que me resulta difícil poner una película y quedarme sentado viéndola. O acostarme y verla nada más. O sea, en realidad siempre tengo que hacer algo. Ahí hay lo que estábamos diciendo, el impulso, ¿no? Necesito hacer, necesito gestionar, necesito pensar, necesito crear y vincular eso con cómo me siento, con qué es lo que está pasando alrededor o con algún recuerdo. Creo muchísimo, pero ya te digo, es algo muy personal, que estamos hechos de momentos, de recuerdos. Entonces siempre trato de llevarlo eso como una marca muy personal, y ahí es donde yo o comienzo a bordar o hago algo en mi casa o comienzo a ilustrar o comienzo, no sé, a hacer algo, ¿no? Pero sí, viene del aburrimiento. Pasa que me aburro, soy la número uno en aburrirse de la vida, del mundo.
Si usted está aburrido, entonces sí. Le recomendamos que nos deje ahí un comentario, puede ser en YouTube, en Facebook, también en Spotify se pueden dejar comentarios. Les recordamos que estamos en el podcast número 22 de esto, los podcasts de Olive. Hoy conversamos con Glenda Rosero, ella es artista y nos está conversando un poco de esta, de este impulso creativo, como les hemos preparado, hemos propuesto este título. ¿Y por qué impulso podría ser un impulso?
Es como una cosa eléctrica. No sé, espera. Es una cosa fugaz que te viene, ¿sí? Yo creo que sí tiene que ver con impulso. O sea, pasa mucho, no lo digo solamente desde una cosa muy personal. Pero sí, o sea, he coincidido con otras personas que tú estás tranquila, tranquilo, tranquile, lavando platos, haciendo lo que sea, y de repente ¡frum!, se te cruza uh-huh. la cabeza. Debe de haber alguna conexión, desconozco mucho de ese tema para denominarlo con los términos técnicos, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero es una cosa así, ¿no? Es como una cosa que te lleva, que te llega, que simplemente aparece, ¿no? Y va por ahí. Ahora, yo creo que también tiene que ver mucho con esto de alimentar la curiosidad y de saber mucho del mundo, ¿no?
Ajá, sí.
A mí me pasa que leo mucho, ajá. muchísimo. Aburre que lea tanto, ¿ya? Ajá. Y me gusta leer mucho de todo, porque necesito saber un montón de cosas.
Por ejemplo, ¿qué lees?
Bueno, ahorita estoy leyendo acerca de la maternidad y los conceptos sexuales de la Edad Media. Entonces, ajá. ya, entonces me lleva mucho a poder entender... como desde aquella época ya hay una disciplinarización del cuerpo, ¿no? Ya me puedo poner aburrida hasta con ese tema, ¿no? Pero claro, o sea, me lleva mucho a entender esa parte y después explosiona hacia poder querer saber otras cosas, ¿no? Por eso te digo que me aburro mucho de todo, entonces leo eso y después leo otra cosa, conecto con lo que pasó, conecto con alguna cosa que he leído hoy día en redes sociales, conecto y cada vez, yo creo que va por ahí, ¿no? Con llegar a más conexiones y de repente vienen todas esas ideas, viene todo ese impulso, esto es esto, o esto lo puedo conectar por ahí, o es como una manera de entender el mundo, de descifrarlo. Yo creo que el mundo es tan grande, tan amplio, ¿no? Hay tantas cosas por todos lados, hay tantas sombras, hay tantas penumbras en la historia, en todo, que quedarse con las respuestas básicas, qué aburridísimo, ¿no? Creo que hay un montón de cosas que conocer.
Sí, creo que estoy pensando en ahora que estamos rodeados de árboles, estaba pensando en Isaac Newton. Estaba descansando ahí y de pronto le cayó una manzana en la cabeza y dijo, ¿por qué cae? ¿Por qué no sube? ¿Por qué cae? O sea, ¿qué hay? Y él propuso entonces esas leyes, las leyes de la gravedad y luego también las leyes de la termodinámica, y eso tuvo un impacto que dura hasta ahora, ¿no? Digamos, se quedó muy corto los razonamientos de Newton, que por cierto, sus mayores escritos no son de física, sino de numerología, de la Biblia. Él buscaba...
Entender
las conexiones. Él contaba los caracteres de la Biblia para hacer cálculos numéricos. Y no sé si habrá leído a más de la versión de Jacobo, del rey Jacob. Tendrá otras Biblias que haya leído, porque digamos, si se basara en esos escritos griegos, así tal vez encuentre otros números. Digo, es infinito eso. Pero Newton estaba buscando eso y de pronto llega Einstein y plantea este tema de la relatividad, que es una idea súper loca. Que también yo creo que tuvo un momento de mucho aburrimiento Einstein, claro. Y se planteó unas ideas muy complicadas y muy complejas de explicarlas así en un podcast, pero Glenda, pienso en esa, digo, en que los artistas se les dice que son muy creativos. ¿Cómo una persona puede demostrar su creatividad?
Demostrar.
Ajá.
No sé. ¿Qué es eso de ponernos a prueba? No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Ahorita que estabas hablando esto de Newton, hay una cosa súper importante en la manera en la que se ha llevado también la historia y los hitos de la historia, que es el pensar que todo ha sido a base de aciertos, ¿no?
Claro, sí,
y,
sí, sí.
O sea, es prueba y error.
Un montón de errores.
Prueba claro. y error, prueba y error y prueba y error, ¿no? Y no tenemos conocimiento de cuántos errores pudieron haber detrás.
Claro.
Y yo creo que va por ahí, o sea, ¿Qué es lo que a lo mejor coarta o pensamos que coarta la creatividad? Y viene de hermano con esto de la autocensura, ¿no? Sí. El miedo a cometer el error, sí. Cuando es simplemente un dale, o sea, dale, ¿no? Y si lo logras bien, y si no, ya, pues, o sea, no pasó nada con tu vida, ¿no? ¿No? Tranquilidad. Y si no eres un hito histórico, tranquilidad también, o sea, tómalo con calma. Pero sí, o sea, estamos como muy condicionados y, al éxito,
ajá, ¿sí? Sí.
A pensar lo que significa el éxito. Por lo tanto, va muy de la mano con que si yo tengo que dar un paso, entonces tiene que ser un paso exitoso, mejor no lo doy, ¿no? ¿Qué va? Está mal. Yo creo que está mal, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahorita como lo que tú me estás diciendo, esto de cómo demostrar esto de la creatividad, o sea, no creo que sea necesario demostrar. Va un poquito de la mano con lo que te acabo de decir. Es un dale sin límites mientras no hagas daño a nadie, ¿no? Estamos hablando también de, dentro del contexto de lo correcto. Pero sí, es un explora, es un busca, es un intenta. Si no se logra nada, pues no pasa nada, pues buscas por otro lado y sigues avanzando con toda esta indagación y con toda esta curiosidad que yo propongo desde el mundo del arte. Pero va para todas las ramas, o sea, las ingenierías tienen un montón de cosas, o sea, las investigaciones, ¿por qué se dan? Porque se plantea una pregunta que puede, puede ser descabellada.
Claro. Puede ser que estabas ahí aburridísimo pensando, ¿por qué estas aves de este punto A son las mismas que están en el punto B?
Exacto, o sea, es una pregunta que puede ser descabellada. La cosa es cuestionarte y cruzar el umbral, ¿verdad? Y una vez que tú te cuestionas y dices, no, es que yo quiero saber eso de allá, pues das desde tu campo de estudio los pasos necesarios. Otra cosa que es súper importante, ¿no? Ajá. Esta romantización de la palabra creatividad.
Ajá, sí.
Ya, eso, ¿no? Que decimos, ah, no, es que solamente los artistas son creativos. No, pues, o sea, de verdad, sí, de verdad, va desde muchísimas ramas, es lo que estamos diciendo, ¿no? El científico, el ingeniero puede ser súper creativo.
¿Qué oportunidades tiene un artista? Le escuchaba, le leía a mi amiga Sara Bolaños y ella decía, entonces resulta que ahora hay que ser experto en escribir buenos prompts, ese término técnico de programar una computadora o decirle qué quieres que haga, pero entonces, ¿qué oportunidad tenemos las personas versus las máquinas? Si es que estamos apostándole mucho a que la máquina ahora sea creativa. Estamos apoyándonos en eso, dice. No, está bien. Y de hecho, comparto que algunas veces uno puede meterle cosas a la inteligencia artificial. Pero, y te digo, muchas cosas que hemos hecho en la radio, especialmente afiches, tienen un pequeño. Y el otro día puse estudio de radio con discos de acetato y computadoras. Y plum,
me
sacó una cosa, entonces agarré eso, saqué un pedacito. Digo. Me sirvió, pero yo terminé.
Es la carpintería, claro, pero ¿quién le dijo a la computadora?
Ya te
respondí.
Sí, no, digo, pero ¿qué oportunidad tenemos? Porque pareciera que luego estamos pensando que eso va a solucionar todo.
No, o sea, para nada. O sea, no es que se soluciona, pero yo creo totalmente en que es una herramienta. O sea, yo soy pro inteligencia artificial, por si acaso. Pero sí, me parece que es una herramienta, porque finalmente la mente, el concepto, el contenido, lo llevamos nosotros y debemos siempre tener esta curiosidad y esta indagación para estar un paso adelante. Yo creo muchísimo en eso, ¿no?
¿Y cómo debemos cuidar entonces esto que has dicho, esto primario, esto que viene de atrás, de cuando uno es pequeño, cuando tiene estas curiosidades y en un punto se vuelve uno más apagado, menos curioso?
Y es complicadísimo, no tengo idea. Es todo un sistema, no seas malo. O sea, es todo un sistema. El sistema está mal. No, pero es todo un sistema de educación. Es todo un sistema que nos lleva hacia priorizar lo lógico, racional. Apenas se hablan un poquito de las emociones y la, y que sí, que el arte, pero ya, cuando estamos asentándonos de verdad a cómo se llevan asignaturas en los colegios, a cómo se lleva un nivel de aprendizaje O sea, falta muchísimo. Yo creo que va más allá de decir a los papás y las mamás o las familias que cuidan, lean a los niños, o déjenles dibujar. No, o sea, es un sistema súper fuerte que ha priorizado la carga de darle más, más importancia a, qué sé yo, a matemáticas y todo eso, cuando va de la mano. O sea, no es malo priorizar a eso, porque también podemos hablar acerca del aprendizaje a través de las artes y de alguna manera conectar, ¿no? Hacer clic, articular. Pero cuando el profesor de arte se le acerca al profesor de matemáticas para decir aliémonos y busquemos una manera de llevar la asignatura o aprender matemáticas a través de las artes, bueno, pues ahí es donde vienen estas jerarquías, ¿no? Estas jerarquías de pensamiento, de qué creemos que es más importante que otro, ¿sí?
En una conversación que tuvimos, me acuerdo que se me fue el nombre de este escritor holandés, pero este decía, primero el juego, luego la cultura. O sea, que primero es el juego, luego... Huizinga. Huizinga, sí. Entonces, me parece interesante porque lo lúdico desemboca en eso. Y nosotros aprendemos con...
¡Por Dios!
Con juegos. Si no, solo uno piense lo que uno hace. Hace unos días me salió un remake de... Un remember de Facebook de hace 10 años, creo. Ajá. O 7 años, 9 años de atrás, y decía que yo estaba, había posteado algo de un tipo, creo que estaba en África, que estaba montando un canal de YouTube donde él enseñaba cosas a través de canciones improvisadas. Entonces, él, de hecho, estaban buscando dar clases a través de la música, para que tú te memorices cosas. Soy una persona que tiene muchas dificultades en memorizarse algo, soy malísimo. Hay personas que una leída ya se saben.
Claro.
Yo estudié para ser ingeniero, no terminé la carrera de ingeniería, pero hice una tecnología en electrónica y decanté en comunicación porque me gustaba hablar con las personas, pero la matemática y la física y todo eso para mí es súper valioso. O sea, no era brillante en matemáticas, aunque mis compañeros de colegio, a quien les mando un recuerdo, tienen una idea de que yo era... Como decíamos en Ecuador, súper matón, que era porque usaba lentes. Parece que el estereotipo que tienes lentes eres el matón de la clase. Pero a mí me aburrían las matemáticas, me gustaba más la física. Y tienen que ver esas relaciones. Entonces, juego. Tú has dicho creatividad, has dicho cuidar eso. Primero el juego, luego la cultura. O sea, son poderosas cosas que estoy diciendo.
Claro, o sea, es que es súper poderoso el pensar en el juego. Claro, o sea, el libro del que hablas es El Homo Ludens. Y es un enfoque distinto a ese enfoque tradicional de lo lúdico. Por ejemplo, ahorita como estrategia metodológica para enseñar, estamos hablando de actividades gamificadas como que si hubiéramos descubierto el agua tibia. Cuando yo creo que muchísimos aprendimos las tablas de multiplicar con las canciones, ¿no?
Dos dedos son cuatro cortinos.
Entonces, sí, no estamos... Exacto, ¿no? No estamos descubriendo el agua tibia, o sea... Cálmense, pero sí, o sea, él mira lo lúdico, ¿sí? Desde un enfoque mucho más amplio, es un enfoque macro, el pensar que desde que somos niños, la primera conexión que nosotros tenemos con la realidad es a través del jugar, y este jugar nos va imponiendo reglas y nos va imponiendo condiciones de participación, de comportamiento, ¿no? Entonces, finalmente, si eso lo llevamos a un plano macro, ¿sí? Cuando estamos en, por ejemplo, en este momento, ¿no? Estamos jugando finalmente. Yo sé lo que tengo que no tengo que decir, cómo tengo que mirar, hasta dónde tengo que llegar. Tú también, ¿no? Entonces va por ahí, va desde ese enfoque. Él habla también muchísimo del fútbol, ¿no? De lo que significa, de todos estos movimientos en masa. Y ve muchísimo no la postura, pero sí el contexto lúdico que tiene el ser humano.
Bueno, gracias Glenda por conversar un poquito. El tema de la creatividad no creo que se pueda acabar con una conversación de 28 minutos que tenemos ahora, pero creo que se puede ampliar más. Si usted tiene algún tema que le gustaría que también tratemos acá con Glenda o aquí en los podcasts de Olive, le invitamos a que nos deje ahí un comentario en la cajita. Vaya a Spotify, suscríbase, comparta, dele like. Funciona eso, ¿sabes qué?
Sí,
claro. Lo que pasa es que los algoritmos, parecían una cantaleta, pero los algoritmos reaccionan a... recomiendan cuando tú le pones like, cuando estás compartiendo, cuando dejas un comentario. Esa interactividad se mide. Uh-huh. Los bots de Google están buscando eso y generan entonces una recomendación a alguien que está buscando algo parecido.
Claro, el algoritmo.
El algoritmo. Exactamente, el algoritmo. Alguien pone la felicidad, creatividad, va a encontrar entonces. No. Sí, ¿alguna recomendación a padres para que cuiden a sus niños en su creatividad?
En no su sé. Creatividad.
Sí. ¿Qué no harías de nuevo?
¿Qué no haría de nuevo?
Claro, para no aplacar. Tú eres madre, digo.
Yo soy mamá. ¿Qué no haría de nuevo? Sabes que no sé. Yo creo que, o sea, es importante poner las reglas de no me rayes las paredes porque no me va a pasar pintando, ¿no?
Ya.
Pero permitir esta exploración y no censurarla, ¿no? Ni coartar. ¿No? Es como súper importante. Y también tener este equilibrio de saber que es súper importante la parte creativa y la parte de la indagación, como esta parte lógica, ¿no? De la que estábamos hablando, uh-huh, conversando. Por ese lado me parece súper importante. Ahora, yo no soy la mejor persona para decirlo, pero en mi casa o es la música o es estar haciendo cosas. Entonces mi hijo ya quiere ser músico, mi hija quiere ser escultora y yo no sé qué voy a hacer con eso. Porque yo no soy quien para decirle, no, al arte no te puedes dedicar. Supongo que pasó lo que tuvo que pasar, porque claro, lo ven mucho en casa.
Claro.
Pero de ahí no, es muy importante el permitirse. El permitirse y también como lo que estábamos conversando, ¿no? El no tenerle miedo al error cuando se trata de explorar, al error profesional, al error académico, ¿no? Mm. Al error dentro de tu forma de llevar tu vida, ¿no? O sea, estamos como que muy, muy llevados por los hábitos, por las costumbres, mm-hmm, ¿sí? Y no nos permitimos pensar un poquito más allá de la caja o cuestionar. Y es súper importante el cuestionar. Yo creo que, no sé, como madres, el que nos cuestionen nuestros hijos a veces nos pone en una posición difícil, que nos interpelen, nos pone en una posición difícil. Pero yo creo que es más preocupante que no lo hagan. Yo creo que es más preocupante que no se cuestionen las cosas. Y en el momento de cuestionar, también es muy importante el tratar de llegar a respuestas de qué es lo que estás cuestionando, ¿no? El buscar una respuesta dentro del contexto, el intentar entender el contexto. No es que soy rebelde porque el mundo me hizo así, olvídalo. Y así voy a derrumbar el sistema. No, cuidado, ¿sí? Pero yo creo que va por ahí. Sí, no lo sé, no tengo las respuestas absolutas para todo. Uh-huh.
Bueno, gracias Glenda por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición de los Podcasts de Olive. Mi nombre es Javier Maca Senderica y esta fue la edición número 22 de los Podcasts de Olive. Hasta la próxima, chao.
Los Podcasts de Olive es una producción de Radiolab EC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.